Bueno, y tenemos una invitada muy especial, en este caso Victoria Tolosa Paz, que es la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en la República Argentina. Victoria, Juan Antonio Izaguirre, Fabio Romano, Fabián Galarraga, te estamos saludando desde Concepción del Uruguay. Y pensaba, a ver, cuando allá por noviembre hablábamos los dos y se pensaba cómo se iba a tratar de resolver el hambre en la República Argentina, nos llega el tema de la pandemia, y bueno, momento sumamente difícil.
Bueno, sí, la verdad que, bueno, primero muy buenas tardes a todas y a todos, un placer estar en comunicación con Radio Nacional, con su director y con todos ustedes que están llevando adelante esta gran tarea de comunicar esta política que se lleva adelante en tiempo de pandemia, ¿no?, que tiene que ver con lo que soñábamos hacer desde el 10 de diciembre junto a nuestro presidente, que se va adelante el programa Argentina contra el Hambre, pero bueno, en tiempo de pandemia todo se vio, en todo caso, modificado y agudizado, ¿no?, porque han quedado bien descubiertos, en todo caso, los dramas de la Argentina, ya más visiblemente para todas y todos, ¿no?, los que entendemos que cuando hablábamos de pobreza e indigencia ya por diciembre, bueno, en todo caso, todo eso se agudiza y en todo caso muestra la nueva voluntad de nuestro presidente de que aquello que dijimos en diciembre, empezar por los que menos tienen para llegar a todos y a todos, es, sin duda, una de las cosas que hemos hecho en tiempo de pandemia también, ¿no?
Es cierto, No me escucho.
Ahora estamos, Juan.
Dejá apretado el botoncito.
El botoncito, sí.
Bueno, buenas tardes, Victoria, Juan Izaguirre.
Muy buenas tardes.
En principio, el largo brazo del Estado ha tenido que recurrir a diversos recursos para llegar a lugares donde a veces no puede llegar. Fíjate lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sur, donde en Bariloche y en otros lugares cercanos, allí nuestros colegas de Radio Nacional Esquel, por ejemplo, desesperados para conseguir bienes y servicios para gente que tiene que ir saliendo a pie. Digamos, esas son cuestiones puntuales. Pero a lo largo y a lo ancho del país hay problemas puntuales. ¿Cómo se observa y en todo caso cómo se ejecutan los planes de auxilio en esos casos?
Bueno, en principio, como sabrán ustedes, la responsabilidad de un gobierno nacional que marca el rumbo de las políticas sociales para toda la Argentina, que tiene que ver en este caso con las transferencias monetarias que ha hecho el gobierno nacional a los distintos segmentos etarios y grupos etarios de la República Argentina, desde comenzada la pandemia en la Argentina, desde el 19 de marzo, en las primeras medidas de aislamiento social preventivo obligatorio que rigieron en todo el país, primero lo que se vio es una voluntad enorme de nuestro presidente de trabajar con una mirada integral y equitativa en la distribución de esas transferencias, esto es, empezando por los que no podían esperar, transfiriéndoles el bono a los jubilados y pensionados, el bono a los que tenían los planes sociales, el bono a las mamás que tenían la UH, la extensión de la tarjeta alimentar, que es la transferencia de recursos a las madres con niños de 0 a 6 años en la República Argentina, a las que también en el mes de abril le dieron un bono del 100% de ese monto para que puedan seguir sosteniéndose en tiempo de aislamiento, y al mismo tiempo con la gran política de ese tiempo, que es el ingreso familiar de emergencia, el IFE. Digo la gran política porque la Argentina nunca había transferido, puesto en marcha e implementado una política de alcance a 9 millones de compatriotas, esto es inédito en la República Argentina, y da cuenta en todo caso de algo que ya lo sabíamos, pero que queda bien en evidencia, que es esta Argentina, le informaría, esta Argentina que se sostiene a fuerza de los trabajadores cuentapropistas, de los trabajadores de la economía popular, de los trabajadores informales, que se la rebuscaban en la República Argentina, que nunca alcanzaron a tener un empleo formal y que sin embargo jamás habían recurrido al Estado para pedir ningún tipo de asistencia. Dentro de ese universo de 9 millones de personas, hay 4 millones de personas que están en esa condición de que nunca habían llegado a solicitar al Estado nada, porque, bueno, en la informalidad sobreviven, en la informalidad incluso algunos tienen buenos ingresos y en tiempo de pandemia se vieron claramente restringidos. Así que lo que en todo caso demuestra la pandemia es un Estado que hizo un gran esfuerzo a partir de esa mirada del Estado nacional cubriendo todo el territorio, y teniendo una mirada claramente que va de la mano de dónde dura aún más el aislamiento y en dónde ya el aislamiento ha empezado a desaparecer, y hay algunas localidades y provincias que de repente tuvieron mucha ayuda en abril, en mayo un poco menos, y en algunos casos cuando se fueron abriendo ramas y sectores se dejaron de cubrir, por ejemplo, el ATP, y en otros lados se continúa, como en la región del AMBA, en la región de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, la región más complicada hoy, junto con Chaco y Río Negro, ¿no? Pero a esa gran transferencia de recursos nacionales se le suma, por supuesto, la gran ayuda de todas las provincias y fundamentalmente de los gobiernos locales. Vos contabas recién, y permanentemente asistimos a algunos dramas sociales muy, muy puntuales, que tienen que ver con características también climáticas, que tienen que ver con características propias de, por ejemplo, las comunidades aborígenes en nuestro norte profundo, donde el drama del agua es un drama que tiene, por supuesto, y tiene que encontrar al gobierno del intendente, por ejemplo, de Santa Victoria, junto al gobierno provincial y junto al gobierno nacional, trabajando para poder llevar el agua segura y de red en esas comunidades. Y lo mismo nos puede pasar en estos tiempos de tormenta en nuestro sur, con estas problemáticas de, por supuesto, los graves descensos de temperatura, de estos grandes aumentos de nieve, que también necesitan no solamente el acompañamiento del Estado Nacional, sino también de algunos dispositivos locales que permitan el acceso de los alimentos básicos y la canasta básica de alimentos. O sea, ahí sí se ve claramente la coordinación de los tres niveles de gobierno en la Argentina, los intendentes, los gobernadores, junto, por supuesto, a nuestro presidente, en los dispositivos que hagan falta para poder justamente apaliar esta situación tan tremenda.
Victoria, Fabián Galarraga, soy mucho gusto. Escuchándola bien, escuchándola con mucho interés. Primero, esto que usted dice tan cierto del sur, que tanto hemos sabido nosotros también vivirlo aquí con otro fenómeno en la zona litoral, que es el tema de las inundaciones, por ejemplo. Pero pensando en lo que usted señalaba, usted dice el gran hecho de la política actual, socialmente, ¿no? El tema del IFE, y pensando si será la pandemia una oportunidad, porque primero está la urgencia, pero también viene el mediano plazo. ¿Será el IFE un puntapié inicial hacia una suerte de ingreso universal que debiera haber en la Argentina?
Mire, yo creo que tanto el IFE, llegando a 9 millones de personas, como el ATP, llegando al sector de los trabajadores formales, que obviamente logramos cubrirle el salario por primera vez en la República Argentina a 2.400.000 trabajadores en el primer mes del aislamiento, a 1.900.000 trabajadores en el segundo pago, o sea que estamos en un promedio de 2 millones de trabajadores, cada vez que el Estado les paga hasta un máximo de 2 salarios mínimos vital móvil, o sea, 33.750 pesos son depositados en las cuentas de los trabajadores formales en la Argentina, pertenezcan a un empleador PYME o pertenezcan a un empleador de una gran empresa. Lo importante era que había una decisión del gobierno, Alberto Fernández, de que no haya ningún trabajador que pueda ser despedido en este tiempo de aislamiento y de pandemia. Y la realidad es que esos dos universos, los 2.400.000 o 2 millones y pico de trabajadores y los 9 millones del IFE, estamos hablando de una transferencia nueva, inédita, de más de 11 millones de personas a las que el Estado les transfirió dinero. Posiblemente escaso y posiblemente insuficiente para lo que hay que cubrir en este tiempo de pandemia, pero al mismo tiempo, si no hubiese estado esa transferencia de recursos, la situación estaría realmente muy mal en la República Argentina. Nada va a reemplazar a la Argentina antes del 19 de marzo, antes de la pandemia. O sea, nosotros no queremos creer, y somos conscientes de que estos 10.000 pesos en el bolsillo de los trabajadores informales, en muchos casos ellos en la informalidad ganaron muchísimo más dinero, y es cierto, pero también es cierto que obviamente el Estado no tiene una manta para poder cubrir de la misma manera que la actividad económicamente activa antes de la pandemia. Con lo cual, lo que queda de recorrido es la capacidad de un Estado en transferir recursos, y ahora, en la post-pandemia, en la salida de la pandemia, cómo ese Estado va a ir acompañando a los distintos segmentos etarios, aquellos que son realmente la economía informal y que no tienen ningún ingreso formal en la República Argentina, y a ellos sí hay que garantizarles una transferencia vía ingreso ciudadano universal o vía ingreso básico universal, para que la canasta básica de alimentos tenga una certeza en ese hogar y en esa familia. Y cuando hablamos de hogar, hablamos en todo caso de que estamos pensando en un ingreso ciudadano individual, para que justamente podamos cometer menos errores, en todo caso en la negativa de este tipo de ingresos, y que en todo caso el hogar es muy difícil hoy de poder reconstruirlo en términos de ingresos en la República Argentina y también en el mundo. O sea, la Argentina no puede saber con certeza plena cómo se conforma el hogar, y además viene toda una discusión también ideológica, ¿qué es un hogar? Un hogar como lo conseguimos hace 50 años, bueno, estos hogares tienen una multiplicidad de miembros bien diferentes a lo que conocemos tradicionalmente. Entonces, posiblemente en un hogar puedas tener una persona de 50 años que es la hermana de una persona que está desocupada y viven en el mismo hogar y comparten gastos, con lo cual, digo, estamos pensando en un ingreso ciudadano por persona individual que haga posible el acceso a la canasta básica de alimentos, que según el INDEC, que en la República Argentina son 5.830 pesos en la última medición, que fue mayo. Y no nos importaría tanto, en todo caso, que en una familia haya dos personas recibiendo el ingreso, que estén casadas o no, o que estén en pareja o no, pero compartan los gastos. Muchas veces no están ni casados ni en pareja, pero viven bajo el mismo techo, con lo cual hay que contabilizarlo como un hogar. Pero si cada uno tiene por lo menos ese piso de dignidad que permita tener la canasta básica de alimentos, luego todo lo demás que sabemos que ocurre, que es que salen a tratar de ganarse el mango, que van a buscar su changa, que tienen ese trabajo en la informalidad nuevamente, pospandemia, bueno, por lo menos hay una garantía de un piso que el Estado puede cubrir. Estamos pensando, en todo caso, cómo nos acercamos a esas certezas, dar certezas, ser previsibles para que en tiempo de pospandemia argentinos y argentinas tengan ese piso que les permita claramente seguir esforzándose como lo han hecho todo este tiempo, yendo a buscar una forma de ganarse la vida mientras construimos la Argentina de la formalidad, por supuesto, y del trabajo, que es a lo que todos anhelamos, y por eso hacemos obviamente política todos los días, para tratar de construir esa Argentina donde la inclusión pasa por el trabajo, ¿no? El gran ordenador es el trabajo.
Ahora, esto se denominaría renta básica universal, y sería, mira, de 17.000 pesos más o menos, Victoria.
No, hay todo un debate, y muchas voces, por supuesto, muy reconocidas dando ese debate, ¿no? Si es renta básica universal. En realidad, renta básica universal tiene más que ver con poder darle a toda la población, los 45 millones de argentinos, una renta básica. Argentina no tiene esas condiciones macroeconómicas como para poder transferirle a todos los argentinos un monto de dinero fijo, tengan o no tengan dinero, porque obviamente el que no tiene dinero hoy es el Estado argentino, que tiene unos problemas bastante importantes heredados de la gestión de Mauricio Macri, con un default técnico y con las dificultades que atraviesa nuestro gobierno. Pero yendo mucho más a algo sencillo, nos gusta hablar de ingresos, así como fue el ingreso familiar de emergencia. Creemos que en la pospandemia debe haber un ingreso seguramente que contemple esta situación. El estado eficiente de nuestro gobierno nacional da cuenta y tiene en sus bases de datos la información necesaria para construir esto que estamos diciendo. O sea, ¿cuáles son los trabajadores de la economía formal que hoy tienen un salario formal y en blanco por abajo de la canasta básica de alimentos? ¿Cuántos son? Bueno, según Marcos Labaña y la última EPH, son, por ejemplo, 99.000 personas. ¿Cómo decís, cómo, Victoria? ¿99.000 personas que cobran menos de 5.800 pesos en blanco? Sí. Pero como ahí no hay gremios, sí, sí, hay gremios y todo, pero por ahí es una persona que tiene, por ejemplo, un empleo reducido a 4 horas por semana o 4 horas cada 15 días. Alguien que tiene un turno solamente en una fábrica de Sereno, un profesor que tiene una hora cátedra una vez por semana. Y hay muchas realidades que a veces pensamos que el empleo formal es la garantía de la seguridad, y la verdad que esa persona tiene inseguridad alimentaria, no sabe cómo va a poder sostener su plato de comida, ni el de sus hijos, y mucho menos el de su compañera, si es que la tiene. Entonces, esas realidades son las que analizamos. Si me preguntás a mí, creo que estamos lejos de esos 17.000 pesos que se salió de mínimo vital y móvil, y aparte, conceptualmente, creo que la Argentina no debe construir, o nunca tiene en realidad una historia muy grande en tratar de sostener este piso de dignidad y esta canasta básica de alimentos para seguir empujando justamente la rueda de que necesitamos que la Argentina trabaje. Y justamente creemos que un salario mínimo vital y móvil pone en desigualdad de condiciones a aquellos que lo ganan levantándose a las 5 de la mañana, yendo a buscar el tren y cumpliendo un horario. Y nos parece, en todo caso, que hay un montón de personas que lo hacen igual en la informalidad sin tener la garantía. O sea, el tipo que se levanta a la mañana, que lleva los termos de café a Estación Constitución y todo el valor que el mango, es un laburante. Lo que pasa es que la categoría de trabajo formal no aparece, pero trabaja y quizás tiene un ingreso, depende si vende eso con facturas, bastante interesante, y nunca le requirió nada al Estado. Nosotros lo que queremos es que, como hay menos actividad económica, ese señor, en tiempo de pospandemia, tenga la garantía de que si no vendió 100 cafés, pueda por lo menos sustentar el alimento, la ganancia básica de alimentos para él.
Es que hay que determinar el piso para saber los quiénes, ¿no? Y los cuántos.
Claro, es que esa información nosotros en la Argentina hemos construido, por supuesto, hubo 4 años de desarme, pero rápidamente, vuelvo a repetir, el IFE es una base de datos importantísima. Nosotros en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales tenemos el área más importante, que es el SINTIS, que es el Sistema Integral de Bases de Datos Tributarias y Sociales de la República Argentina, con la integración de más de 782 bases de datos, y estamos trabajando justamente en una enorme capacidad de cruce de base de datos para construir esta equidad de la que hablamos. Nosotros queremos, en la pospandemia, construir un ingreso que tenga que ver con esta equidad, que pueda contemplar a los hombres y mujeres que no tienen ingresos y que tienen ingresos, pero por abajo de esa canasta básica de alimentos, para dar, como dice esta Presidenta, este piso de dignidad y esta actividad necesaria para que luego claramente vuelvan rápidamente al sendero del trabajo, que además es lo que han hecho durante todos estos años, porque pensar que toda esta informalidad son vagos que no trabajan, todo lo contrario, gente que trabaja todos los días, simplemente que nunca tuvo la posibilidad de tener un empleo formal, ¿no?
Entonces, dijiste, Victoria, que necesitamos que Argentina trabaje, y sí. Por otro lado, escuché declaraciones tuyas acerca de que hay que cambiar la matriz productiva o hay que generar alternativas a la matriz productiva. ¿Cómo podemos mezclar ambas seguridades? Una, la necesidad de que los argentinos trabajemos, y la otra es tener la posibilidad de hacerlo.
No, bueno, por eso mismo nosotros estamos convencidos de que acá viene una fuerte decisión de nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, mirando al interior y mirando justamente nuestras potencialidades y apuntalando a la posibilidad del desarrollo y la gestión de trabajo a partir de lo existente y a partir de las potencialidades propias de cada ciudad y de cada provincia. Y cuando hablo de la matriz productiva, hablo en todo caso de esas posibilidades y potencialidades en la producción de alimentos. O sea, muchos dicen que esto es la posguerra, que esto es la Argentina del 45, que tenemos que salir como salió Europa con el plan Marshall. Bueno, si vamos a salir por ese lado, hay que garantizar piso de equidad y transferencia de recursos a aquellos que no podemos estar con la duda si van a comer o no, y al mismo tiempo generar, por supuesto, ventajas impositivas para los sectores productivos industriales, que son los que van a generar empleo de manera inmediata una vez que se sigue inyectando como está inyectando hoy. Hoy se inyecta en los sectores, obviamente, de la economía que están siendo perjudicados por la pandemia. Y se inyecta 90 mil millones de pesos en la economía. Lo que queremos nosotros es tener la certeza de que esos 90 mil millones, más los 10 mil de la tarjeta alimentar, más los 10 mil de la UH, más la cantidad de transferencias a los jubilados y pensionados, pueda encontrar, obviamente, una forma de empezar a rodar dentro de este círculo virtuoso de la producción de Argentina y argentinos. Esto es la producción local, y no en todo caso que termine, lamentablemente, no reingresando a la banca pública. ¿Cuándo pensamos eso? Cuando decimos, si nosotros no tenemos certezas de que la gente consume en la Argentina con dispositivos y lo trae al blanco, estamos empujando toda esa inyección de plata a un mercado negro. Esto es cuando no tenemos la certeza de que realmente se pasen por mecanismos de pago que terminen tributándole al Estado argentino vía IVA, vía ganancias, vía ingresos brutos, vía, por supuesto, tasas de seguridad y higiene en los municipios. Necesitamos las dos cosas.
Habría que modificar el monotributo.
Que vuelva y al mismo tiempo generar trabajo.
Habría que modificar un tanto el monotributo para que quepan más ahí.
Mira, yo estoy convencida de que se van a venir varias discusiones en la pospandemia que tienen que ver, sin lugar a dudas, con una discusión más profunda de una matriz impositiva, o sea, matriz productiva que está siendo revisada. Y yo todas las semanas así sí veo cómo nuestro ministro Culfas, nuestro ministro del Interior Guado Otero, trabajan con cada uno de los gobernadores viendo por dónde van a empezar a reconstruir y poner de pie a Argentina, qué sectores, qué ramas, qué actividades, cómo se potencia eso con impuestos que hagan, vuelvo a repetir, que sean impuestos que tengan un sentido de reactivación económica de esas economías y que en todo caso dejen de presionar, porque en algunos casos tenemos que revisar la matriz impositiva que presione, que hace que la gente diga, no, con esta presión impositiva yo no invierto. No, con esta presión impositiva yo voy a invertir porque en realidad me están permitiendo invertir, me va a dar tal rentabilidad, voy a generar trabajo. Y eso es lo que necesitamos también de nuestros empresarios y empresarias, ¿no? O sea, cuando nos dicen que sentamos en la mesa empresarios y empresarias, sí, los queremos sentar para decirles además que tenemos una responsabilidad por delante, que es reconstruir la Argentina con los empresarios, con el movimiento obrero organizado y con los movimientos sociales, todos en la mesa tratando de ver de qué manera y por dónde y cuál es el camino. Y en esa matriz impositiva que se tiene que revisar, sin lugar a dudas, todo lo que es el esquema del monotributo seguramente va a sufrir por escalas distintas, obviamente, modificaciones para poder seguir conteniendo y dejar de presionar los sectores que queremos que se empiecen a mover, y muy rápidamente para poder seguir contribuyendo a generar puestos de trabajo formales en la medida que podamos, sistemáticamente y, como digo yo, sin prisa pero con pausa poca. O sea, necesitamos escalonadamente ir llenando, lamentablemente, esa Argentina del empleo formal cada vez con mayores niveles de formalidad. La Argentina informal es la Argentina que nos duele, que da cuenta, en todo caso, de un proyecto político que destruyó 240.000 puestos de trabajo del 2015 al 2019, y de que nos hacemos cargo trabajando en un contexto de muchísima estrechez fiscal y macroeconómica, que hacen justamente que entendamos cuando me dicen, Victoria, yo no recibí esto, o lo que me están dando no me alcanza. Lo sabemos, lo sabe el presidente, lo sabe todo el equipo de gobierno, que sabemos hombres y mujeres de a pie, que sabemos enormemente que hay personas que con 10.000 pesos no van a vivir, pero también sabemos que eso amortigua el golpe y la caída en la pobreza o en la indigencia, y que mientras tanto estamos tratando de cubrir a toda la población, a la económicamente activa y a la población económicamente inactiva, hombres y mujeres, pensionados, jubilados, personas con discapacidad, que necesitan seguir estando al lado de un Estado que les brinde medicamentos gratis, prestaciones. O sea, realmente es un esfuerzo muy grande de todo un país que está atravesando con muchísima responsabilidad un tiempo excepcional que es esta pandemia y este tiempo de COVID.
Victoria, bueno, no lo hacemos normalmente, pero vamos a permitirle, creo que se conocen y bastante, a una compañera tuya, tocaya, Victoria Bozzolo, te está saludando.
Victoria Bozzolo, querida Vicky, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Fabio, Fabián, Juan, Vicky, y naturalmente un saludo para toda la audiencia. Es una alegría inmensa compartir este momento con Vicky, que es una mujer comprometida con los argentinos y las argentinas, que camina, recorre y propone siempre con la mirada puesta en la defensa de los derechos del pueblo. Buenas tardes a todos.
Qué bueno, qué alegría, Vicky. Muchos deben pensar que nos conocemos no sé de dónde. Yo digo siempre que la política y la militancia, en tiempos sobre todo muy difíciles para nuestro país, cuando gobernaba Macri y cuando gobernaba Vidal acá en la provincia de Buenos Aires, hizo que caminando y recorriendo nuestras ciudades del interior, bueno, Dios me puso en el camino con esta enorme militante, tan comprometida. La conocí antes de que estuviera bajo también el enorme intendente que tienen ahí, nuestro querido Martín Oliva, pero la verdad que vi justamente en Concepción este gran grupo también de jóvenes dispuestos a transformar su ciudad, a transformar la provincia y ser parte de la transformación que debimos hacer para el beneficio de la
gente. Es así. Cuando Vicky visitó Concepción del Uruguay el 20 de febrero, obviamente la llevamos a recorrer con el intendente algunos lugares de nuestra ciudad, los buenos y los más dolorosos, que conozca nuestro núcleo productivo, el puerto, las obras que tenemos en marcha. Pero vino acompañándonos en la entrega de las 2.406 tarjetas alimentarias y en la constitución de la Mesa Local Argentina contra el Hambre. Y esto lo cuento porque si bien no nos causa gracia tener que garantizar un plato de comida en términos de que hacemos política para que haya trabajo y para que las familias a partir del trabajo garanticen ese plato de comida, sí podemos decir que a partir de que el intendente Martín Oliva, la secretaria de Desarrollo Social Marianela Marclay, han articulado con el gobernador y con la ministra y con Vicky en representación del gobierno de Alberto, se entregó las más de 2.400 tarjetas alimentar porque entendemos que hay sectores que no pueden esperar y que no tienen ingresos asegurados. Por eso esta tarjeta sin duda llegó para aliviar y para reforzar otras políticas alimentarias que está sosteniendo la gestión de Martín, la cual estos meses hizo un despliegue muy fuerte en términos de transferencia de recursos para políticas alimentarias para las familias, los comedores comunitarios, las personas del colectivo de la diversidad. ¿Cómo enfrentar el hambre, no? Vicky, la pobreza, la marginalidad, ese es el desafío de la Argentina y para eso necesitamos la unidad, la rebeldía del pueblo argentino de unirse para enfrentar esta situación. Para estar al servicio del pueblo se requiere unidad, es un trabajo articulado, nación, provincia y municipio, para garantizar la ayuda de manera inmediata que tiene que ver con algo urgente, y sé que a Vicky este tema le obsesiona, que es combatir el hambre. De eso se trata, de un gobierno que se hace cargo de la situación y va trabajando para que, por supuesto, la pandemia nos produzca la menor cantidad de enfermos posibles, pero también el menor daño en nuestras vidas.
Qué lindo escucharte, Vicky, qué lindo escuchar esa fuerza y esa mirada común que tenemos, ¿no? No solamente nos llamamos Victoria, sino que pensamos las mismas ideas y tenemos los mismos sueños, transformar la vida de 45 millones de argentinos, en este caso que más de la mitad está lamentablemente sumergida en una situación de pobreza y muchos de ellos en una situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad social. No solamente ustedes me llevaron, como decís vos, a ser parte de la entrega de tarjeta alimentaria, sino que todavía tengo muy presente la recorrida en los dos barrios que estuvimos caminando, en esas calles que yo le digo a Vicky, ya habían hecho un trabajo importante de tratar de llevar dignidad a esos lugares, de hacer mejoramientos de los tendidos eléctricos, y parte de la gestión que ya se venía desarrollando en Concepción, y por supuesto me queda siempre esa defensa norte, el pedido del intendente, y cada vez que lo veo han salido muchas de las públicas, le tenemos que activar la defensa norte en Concepción porque la queremos inaugurar bajo la gestión de Alberto Fernández, de Gabriel Calderón, de Martín Oliva y de Vicky Gonzalo. Vamos a
ver. Hoy tengo que decir una cosa para terminar nomás.
Sí, por
hoy
favor.
Están hablando con la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Creo que en 2023 van a estar hablando sin duda con la primera intendenta mujer de la ciudad.
Muy bien, muy bien. Como que siguen de mi enorme entrega y entereza para ir por ese lugar que es ni más ni menos que ser la primera intendenta de la ciudad de La Plata, ciudad a la que amo, a la que me ven hacer y a la que por supuesto tuve la gran dicha de decir siempre, de acá nació, vivió, transitó y estudió la más grande de la historia de Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Así que imagínense si no tengo motivos para dar la pelea electoral en esta ciudad y poder realmente también transformarla. Pero ustedes tienen un gran intendente, un gran equipo con Vicky a la cabeza, así que seguramente estos 4 años Concepción va a poder encontrar también parte de las respuestas que necesita y que seguramente la va a encontrar junto a los otros.
Bueno, Vicky, no tenemos más tiempo. Decí que estoy con el director.
Porque me está haciendo señas que también tengo que contarte.
Así que vamos a dejarle al director de la radio que te salude, Victoria. Victoria Bósolo, un beso grande y nos encontramos.
Un beso enorme, Juan. Un beso, Vicky, a toda la mesa. Un placer y ya estaré prontamente allá por Concepción. Un cariño grande.
Bueno, igualmente.
Cuídense mucho.
Victoria, nuestro saludo. Estaba mirando la placa recién, 11 de mayo de 2006, compartimos con Pepe la inauguración de los nuevos equipos de esta radio, en aquel momento comercial, así que por favor enviarle nuestro saludo y nuestro recuerdo. Y vamos a andar por La Plata cuando sea intendente.
Claro que sí. Antes nos vimos por Concepción. Un beso grande.
Cuando guste.
Cariño a todos.